Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El doctor Álvaro Pandiani nos propone hablar de No temerás los miedos de la noche en este Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Esteban? ¿Bien?
Bien.
Saludo para ti, saludo para los oyentes. Y una pregunta, ¿vos le tenés miedo a la noche?
¡Pah! ¡Qué buena pregunta! Ahora creo que lo he manejado, pero mi infancia en algún momento de la niñez...
Era bravo, ¿eh?
Algunos, cuando mis padres apagaban la luz y decían, hay que ir a dormir, ahí había a veces, ¿no?
Era bravo, la oscuridad total... Porque en nuestra cultura es habitual al irse a dormir y se apagan
todas
las luces, ¿no? Esos miedos y esos temores nocturnos se ven acicateados por las historias de terror y por las películas de terror en muchos casos, ¿no? Y ¿sabes que hay un salmo de la Biblia que es el gran ausente de las películas de terror? ¿No? Que es el Salmo 91.
¿Ah, sí?
Sobre todo esas películas que siempre terminan mal, ¿no? Que parece que el mal ha sido derrotado, pero no, al
vuelve, resurge.
Momento, viste que los realizadores cinematográficos siempre te dan ese latigazo final, ese, el mal todavía está acá, ¿no?
Persiste, está ahí.
Y claro, y el Salmo 91 nos dice que en realidad Dios triunfa sobre todo eso, ¿no? En este Salmo, el salmista canta, porque, bueno, los salmos son... En definitiva eran canciones del antiguo pueblo griego, canta y al cantar afirma cosas que aluden a toda una serie de peligros físicos tales como la enfermedad, la violencia ejercida por otros hombres y quizá también algunas situaciones accidentales de las cuales será protegido aquel que se ha amparado, como dice en uno de los primeros versículos, bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91 es el himno de la protección divina por excelencia. Y fíjate que en el versículo 5 se le da aliento al creyente, a aquel que, como decíamos recién, se ha refugiado bajo la sombra del Omnipotente, anunciándole con confianza las siguientes palabras: no temerás el terror nocturno. Y esto según la traducción Reina Valera que usamos mayoritariamente los evangélicos de habla hispana, ¿no? La versión católica de Nácar Colunga, que es una de las más difundidas dentro del catolicismo, dice: no tendrás que temer los espantos nocturnos.
Los espantos nocturnos.
Y en la Biblia latinoamericana, que también es una versión católica, dice: no temerás los miedos de la noche. Y fue esta la expresión que más me sedujo para titular este ensayo, este artículo de reflexión sobre este punto en particular. ¿Sabés que las Sociedades Bíblicas Unidas tienen una edición de estudio de la Biblia Reina Valera 95? Y el comentario sobre este versículo 5 sugiere que podría referirse a miedos nocturnos como los mencionados en tres pasajes del Antiguo Testamento, que yo te los voy a dar ahora. Dice Job 7, 13, 14, Jeremías 49, 9 y Abdías 5.
¿A qué se refieren esos pasajes?
Y bueno, Jeremías y Abdías se refieren a la invasión de la propiedad y al daño de los bienes perpetrados por ladrones, que es un miedo muy concreto que todos podemos llegar a tener hoy en día. Todos tenemos hoy en día, en cierta forma o hasta cierto grado, ¿no? Más hoy que en otros tiempos que nos han precedido. Ahora, como con otros peligros físicos, la palabra de Dios promete protección divina para aquellos que habitan, como dice ahí también al inicio del Salmo 91, al abrigo del Altísimo. Y aunque se pueda argumentar que a veces los mismos creyentes sufren daños, como hurtos, como accidentes, como enfermedades, también es cierto que en determinadas situaciones los contratiempos, incluso los contratiempos graves, pueden formar parte de la disciplina a que el creyente es sometido. Y esto se expresa muy claramente en el Nuevo Testamento, en pasajes como Hebreos 12, 7 al 11, o 1 Pedro 1, 6 al 7, que los oyentes puedan después buscar y leer si tienen una Biblia a mano. Pero seguramente muchos creyentes que confían en la protección divina pueden puedan dar testimonio de múltiples ocasiones en que se libraron providencialmente de una situación riesgosa de la que habría resultado un daño serio. El pasaje de Job 7, 13 y 14 es interesante porque alude a algo bien diferente. Fíjate lo que dice. Cuando digo, mi lecho me consolará, mi cama aliviará mis quejas, entonces me atemorizas con sueños y me aterras con visiones. Aparentemente el patriarca Job estaba sufriendo noches agitadas por sueños y visiones aterradoras. Y en la incertidumbre y confusión que su repentina desgracia le había provocado, atribuía tales cosas a Dios. O también se podría decir que Job creía que tales sueños y visiones tenían un origen espiritual o sobrenatural.
Sí, ¿no? Sí.
Si la alusión del comentario es correcta, porque nos basamos en ese comentario, digo, yo cuando inicié este artículo, vi el comentario, fui a buscar la referencia y me llamó poderosamente la atención, porque iba en el hilo del tema que yo quería desarrollar. Entonces, si la alusión del comentario es correcta, y puede que lo sea, ya que los sobresaltos y los terrores nocturnos han estado presentes en todas las culturas desde tiempos muy antiguos, y si también es correcto lo que estamos diciendo, que Job interpretó dichos sobresaltos y terrores como originados en una dimensión sobrenatural, aquí habría una referencia proveniente de 4.000 años atrás, más o menos,
¿no?
Que podría equipararse con experiencias que hasta el día de hoy muchas personas reportan, incluso como un padecimiento que se reitera en el tiempo. Fenómenos perturbadores ocurridos en un estado del que podríamos llamar de conciencia crepuscular, tal como el que se da entre la vigilia y el sueño. Reitero, si son correctas tanto la alusión del comentario como la interpretación.
Claro.
Esto nos da pie para hablar y comentar acerca de esas vivencias aterradoras nocturnas a las que ya les habíamos entrado el martes pasado en la columna, La fe flotando, sobre el segundo relato, en el que basado sobre lo que contaba un joven acerca de una experiencia también en esa zona fronteriza entre la vigilia y el sueño. Entonces, el propósito es hablar y comentar de estas experiencias a la luz de lo que la Biblia nos dice y del entendimiento que nos da sobre el mundo sobrenatural y también sobre la naturaleza humana, pero además a la luz de lo que la ciencia dice sobre tales fenómenos que muchas personas han, y acá yo voy a decir, hemos sufrido, por lo menos en determinados periodos de la vida, y que algunos siguen sufriendo. Un ejemplo típico de esta clase de situaciones, armado en base a fragmentos de relatos de diversas experiencias, podría ser el siguiente.
A ver.
Una persona se acuesta en su cama tras una jornada en la que puede haber ocurrido algo significativo o no. Apaga la luz,
sí.
Cierra los ojos y procura dormir.
Bien.
La habitación queda en penumbras, tal vez el resplandor de la luna, o tal vez la luz de la calle que entra por la ventana, armando la escena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Progresivamente la persona se relaja, bueno, sucede a todos cuando
vamos a descansar,
vamos a dormir, la respiración se va haciendo pausada, algunas imágenes o ideas irrumpen involuntariamente entre los pensamientos conscientes, y el individuo mira a su alrededor y reconoce perfectamente su habitación, cree estar despierto, y hasta a veces se preocupa porque demora en conciliar el sueño, en caso de tener que madrugar al día siguiente. Pero los pensamientos siguen fluyendo entremezclados con imágenes oníricas, es decir, imágenes que parecen más ya ensoñaciones, o como le decimos habitualmente, sueños. El individuo está en una duermevela, es decir, un sueño poco profundo, inquieto, o lo que técnicamente se conoce, y aquí vamos a lo que se habló en la columna La fe flotando, estado hipnagógico, es decir, esa transición de la vigilia al sueño. De repente, mientras se encuentra en ese estado, escucha pasos fuera de su dormitorio. Alguien se acerca e ingresa en la habitación. Una variante es que alguien aparece dentro del cuarto estando la puerta cerrada.
El individuo siente claramente una presencia junto a él en el dormitorio o la sensación de ser observado fijamente. A veces, pero no siempre, puede incluso ver al intruso como una sombra, un hombre vestido de negro, una imagen fantasmal o algo por el estilo. Si la experiencia sigue adelante, ¿no? o sea, si esto continúa,
entiendo,
el individuo puede sentir claramente que el colchón se hunde como si el intruso se sentara en la cama y percibe el contacto de unas manos que tocan o recorren su cuerpo. También puede ser que oiga la respiración del intruso, otros ruidos e incluso una voz o varias. Si no estás muy asustado, nos vamos a la pausa.
Vamos a la pausa y que uno se quede pensando en estas cosas. Pero no se aflija. Hay esperanzas para todo ese tema. Ya venimos aquí en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani. Y le recuerdo, antes de irnos allí, que este material que está presentando hoy está en forma de artículo con el nombre No temerás los miedos de la noche en rtmuruguay.org. Ya seguimos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos preguntándonos, ¿le tenemos miedo a la oscuridad? ¿A los miedos de la noche, al terror nocturno o a los espantos nocturnos, como quiera llamarle según la versión de la Biblia que podemos usar citando al Salmo 91, como nos planteó el doctor Pandiani? Bueno, Álvaro, la presencia de desconocido en las noches se puede volver conflictivo.
Estábamos en ese escenario que habíamos ido describiendo con el individuo en su cama tratando de dormir hasta que se da cuenta de que hay alguien con él en la habitación, que incluso se sienta en la cama, que incluso comienza a tocarlo, o que lo observa, o que escucha su respiración, o que escucha su voz. Y bueno, ante la presencia de un desconocido, cuyas intenciones también son desconocidas, justo en el lugar más íntimo de la casa, que es el dormitorio, el individuo siente un miedo profundo y quiere reaccionar. Intenta levantarse o al menos encender la luz. Y se encuentra entonces con que no puede moverse. Puede ser que perciba la sensación de un peso sobre el pecho, de manos o ataduras invisibles que sujetan su cuerpo y lo inmovilizan, hasta de dedos invisibles también que cierran sus párpados impidiéndole ver qué es lo que va a suceder a continuación. Cuando intenta abrir la boca para gritar, pedir ayuda o rezar para conjurar la aparición, también le resulta imposible. El fenómeno se prolonga algunos minutos más y luego el individuo cae en un sueño profundo o experimenta un despertar comprobando que no hay ningún intruso en la casa. Y ahí se termina la experiencia. Ahora, esta clase de fenómenos es lo que ha dado origen al mito moderno de los visitantes de dormitorio. Claro, si tú pones en Google visitantes de dormitorio, te salen 14.500 artículos que todos
describen sus experiencias.
Claro, exacto. Y estos visitantes de dormitorio, que son unas entidades desconocidas, son tan diversas y tan distintas sus intenciones como diferentes son las creencias de quienes sufren estos fenómenos o de aquellos que escuchan los relatos de las víctimas con un fin pretendidamente analítico o hasta terapéutico, excluyendo por supuesto la medicina científica.
¿Qué?
Hablamos de espíritus y almas en pena, con mensajes o asuntos pendientes, bastante cinematográfico eso,
sí,
¿no?
Sí.
Demonios con malas intenciones que nunca faltan, y también seres extraterrestres que perpetran secuestros o abducciones, como se les llama, y experimentos médicos durante el tiempo de inmovilidad e inconsciencia. Estas son algunas de las explicaciones ofrecidas por quienes interpretan estos casos como evidencia de actividad
paranormal. Claro, y repito, claro, evidencia de actividad paranormal. Es decir, aquellos estudiosos o pseudoestudiosos que consideran que estos fenómenos son evidencia de actividad paranormal, sobrenatural o de cosas inexplicadas pero reales.
Ajá.
¿Sí? Y bueno, en casos extremos el sexo se mezcla en estas experiencias y desde tiempos muy antiguos las leyendas hablan de demonios sexuales que toman la forma de una mujer desnuda de belleza irresistible, el súcubo, que ataca en sueños a los hombres, o la apariencia de un hombre seductor, el íncubo, que también en sueños cautiva a una víctima femenina. En todos los casos, estos seres demoníacos arrastrarían a sus víctimas a orgías sobrenaturales en las que consumen la energía vital de las mismas y las llevan a la muerte. Fíjate que estas antiguas leyendas tienen un correlato moderno en la fenomenología ovni en hombres.
Se ha sumado a todo eso.
Exacto, sí. Y en hombres que afirman haber sido seducidos por hembras extraterrestres de bellísimo cuerpo.
Uh-huh.
No cabe duda que todo esto es muy grotesco.
Sí, sí.
Además de muy extraño, es muy grotesco.
Pero parece que la imaginación del ser humano no tiene límite, ¿no?
Exacto, y ese carácter extraño y grotesco no debe inhibirnos de mirar con objetividad estos fenómenos, buscando primero una explicación natural, si es que la tienen, y muchos están seguros que sí que la tienen, y recurriendo luego a la guía de lo que para nosotros los cristianos es la divina regla de fe y conducta, la palabra de Dios contenida en la Santa Biblia. Y bueno, sí, hay una explicación natural propuesta para estos fenómenos tan desagradables. En primer lugar, el sueño normal, es más complejo de lo que la mayoría de la gente cree y está compuesto de varias etapas en las que hay diferente actividad cerebral, una actividad cerebral que se puede registrar mediante electroencefalografía y también hay diferente actividad muscular que también se puede registrar y objetivar. Además, como ya hemos venido adelantando, la frontera entre la vigilia y el sueño no es una línea nítida, sino más bien una franja, como una tierra de nadie, que debe cruzarse antes de poder llegar al sueño propiamente dicho. Lo mismo puede decirse de la transición del sueño a la vigilia, que es el llamado estado hipnopómpico, un periodo en el cual también pueden darse fenómenos extraños, visiones, percepción de ruidos, todo generalmente interpretado como ensoñaciones o sueños, como ya dijimos, ¿no? Las percepciones de imágenes y sonidos serían, según la explicación natural, alucinaciones.
Claro.
El ejemplo que dimos entonces sería lo que se ha dado en llamar una alucinación hipnagógica. En el estado hipnagógico el cerebro funciona casi como en la vigilia y el individuo conserva un cierto estado de conciencia, si bien crepuscular, como ya habíamos dicho en el bloque anterior, pero lo suficiente para que el individuo piense que todavía está despierto. Por lo tanto, lo que ve u oye cree que es real cuando no lo es. Algunas personas sufren un trastorno llamado parálisis del sueño, que también está descrito por la medicina científica, que se puede dar tanto en el periodo hipnagógico, ¿sí?, cuando se está durmiendo, como en el hipnopómpico, cuando está despertando.
Claro.
Y en estos casos el individuo no puede moverse, está incapacitado para cualquier actividad muscular voluntaria. Y esto podría explicar la imposibilidad de moverse, de reaccionar, de levantarse ante la presencia de él o los intrusos o visitantes de dormitorio, ¿no?
Claro.
Que en ese momento es vivida como algo impuesto desde afuera.
Sí,
¿no?
Sí.
Sería un trastorno, pero algo normal en algunos, para algunos individuos. Y esta parálisis del sueño dura unos pocos minutos, luego desaparece y el individuo recupera la movilidad normal sin ningún tipo de secuelas. En cuanto a los ataques de demonios sexuales, íncubos y sucubos, serían alucinaciones y ensoñaciones que estarían claramente signadas por las energías sexuales reprimidas del sujeto, ¿no? Y en referencia a esto es revelador saber que según las leyendas medievales, entre las víctimas de los súcubos se contaban los monjes, ¿no? Eran hombres sometidos al celibato obligatorio en el encierro del monasterio, lo que apoya la interpretación moderna. Ahora, resulta interesante leer que salvo aquellas personas que sufren una enfermedad llamada narcolepsia, que es una somnolencia excesiva debido a un desorden neuroquímico bien identificado, Se dice que la parálisis del sueño se presentaría unas pocas veces en la vida de un sujeto. De las alucinaciones hipnagógicas se nos dice que no corresponden a ningún padecimiento médico, sino que serían normales, vamos a poner entre comillas, ¿no?
Entre comillas.
Normales, es decir, una condición fisiológica asociada a ese periodo especial de la transición entre la vigilia y el sueño, que predomina en niños y adolescentes. Ajá. Y desaparece en la gran mayoría de las personas poco después de los 20 años de edad. Bueno, el próximo martes vamos a continuar analizando entonces estos fenómenos tan interesantes que suceden en ese periodo particular de transición.
Todos estudiados, todos presentados por la ciencia y que muestran cosas que están pasando física y emocional y psíquicamente en la persona.
Y que se pueden registrar, como dijimos, vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo se registra el electroencefalograma, el electrooculograma, uh-huh, el electromiograma. Y después vamos a ver qué es lo que dice la gente, claro, en general sobre este tipo de cosas. Y después vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre esta clase de experiencias. Todo el martes próximo.
Pero recordamos salirnos el pasaje del Salmo 91 que leíamos al principio, en sus tres versiones, como lo presentaba Álvaro, que dice: no temerás al terror nocturno, no tendrás que temer a los espantos nocturnos, o no temerás los miedos de la noche. Esto es una declaración del salmista que nos viene bien para pensar a todos aquellos que están viviendo ese tipo de situaciones. Álvaro, recordamos que el artículo se encuentra, esta primera parte, ya en el sitio de internet rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, donde podrá leerlo, ver las citas, estudiar los pasajes que Álvaro mencionó hoy y ver los comentarios que ha presentado. rtmuruguay.org. Te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.